UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Una luz se enciende en el umbral. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Alma Franjiverde. El Elche volvió a sacar un punto en la era Becasese, esta vez contra el Sevilla de José Luis Mendilibar el miércoles en el Martínez Valero. El equipo dejó muy buenas sensaciones, pero ya toca preparar el partido del domingo contra el Athletic Club de Bilbao. En el día de hoy repasaremos la rueda de prensa post-partido de Becasese frente al Sevilla y también la rueda de prensa previa al partido del domingo. Después analizaremos los goles del partido contra el Sevilla y por último, en nuestra tertulia de confianza, acabaremos de comentar el partido contra el conjunto de Mendilibar y haremos esa previa ante el equipo de Ernesto Valverde. El Elche no es el único equipo que tiene bajas. Hoy me acompaña David Amorós, que aunque sea uno vale por tres. Os habla Joel Costa. Quédense, que arrancamos. Empezamos este nuevo programa de Alma Franjiverde saludando a David Amorós. ¿Qué tal está, David?
Buenas, Joel, pues aquí, para hablar del Elche otra vez,
¿eh? Estás hoy tú solito, el que siempre falla, Joaquín Marguenda, hoy... ¿Ha fallado?
Ha fallado.
O sea, ya no podemos llamarle el que nunca falla, porque hoy sí que... Bueno, le vamos a permitir este fallito, está, vamos a decirlo, está disfrutando de Coldplay.
Lo ha disfrutado, ¿eh?
La verdad que sí, lo ha disfrutado muy mucho, así que se lo pasamos. Pero bueno, David Amorós, estamos hoy para repasar ese partido contra el Sevilla.
Ese buen partido, además, porque...
Ese puntito que sabe a poco.
Y eso es lo positivo, es decir, ya llevamos varias jornadas en las que vemos al Elche y pensamos que sabe a poco el resultado.
Y también vamos a repasar esa previa ante el partido de Athletic Club, que se juega ese puesto de Conference League. Así que nada, como es de costumbre en nuestro programa, vamos a empezar escuchando algunas de las declaraciones de Sebastián Becasese tras el partido frente al Sevilla.
¿Tiene Valero? Sí, tremendo. Me encantó. Y ojalá sigan con ese ánimo, con ese entusiasmo. Creo que por lo menos vienen a terminar como corresponde, dignamente, y el grupo le entrega eso. O sea, me parece que está bueno eso de decir, bueno, te acompaño en las malas. Las cosas no salieron como queríamos, pero acá estamos. Y eso es una muestra de mucha identidad con el lugar, con la institución, con el escudo. Y creo que el futbolista en este caso lo percibe e intenta devolverle eso.
Primero se le preguntaba, ¿no? Que como lo que comentaba José Luis Mendilibar, esos elogios hacia él y también el nombre de Sebastián Becasese como nuevo protagonista en el fútbol español.
Sí, después se le preguntaba por esos 13.000 aficionados que fueron al Martínez Valero a pesar del día y la hora que era.
Sin duda, Pepe. Sin duda, porque en el contexto en que se vino y cómo se estaba, poder en tan poquito tiempo transformar los chicos, ese cambio radical, no solamente en los resultados, sino creo que en las formas. Yo hablo siempre de las maneras, porque a veces el resultado termina siendo... un poco ingrato, a veces justo, a veces injusto, pero bueno, nada, de fútbol. Creo que sí valoro las maneras y cómo estamos compitiendo cada tres días.
Ahora volvemos al presente para repasar esa rueda de prensa de Becasese previa al partido frente al Athletic Club.
Sí, decía lo bonito que tiene San Mamés y la calidad de los futbolistas del Athletic Club.
Pues sin duda, la verdad que ese partido contra el Athletic Club va a ser complicado, no solo por los jugadores, como comentaba Becasese, sino por esa plaza que se juega el Athletic Club tras perder ayer contra el Osasuna, porque tenemos ahora mismo Osasuna con 50, Athletic Club con 50, Girona con 49 y Sevilla con 49, cuatro equipos para una plaza de la Conference League.
Sí, pero el Elche lleva ya tiempo dignificando la competición, el Sevilla también se lo jugaba, el Getafe se jugaba ese descenso y el Elche está haciendo puntos contra estos rivales que se juegan tanto. Entonces tampoco sería nada difícil que el Elche consiguiera puntuar en el templo del fútbol.
Pues sí que es verdad, ese templo del fútbol que va a ser complicado. Y luego tenemos una segunda cita de esta rueda de prensa de Becasese. Refiriéndose a Pedro Vigas, ha sido un estandarte en el campo, es muy importante para nosotros poder contar con él.
Pues Es positivo porque hay que decir que ayer a Pedro Vigas se le renueva hasta 2025, 2 años más. Posiblemente el único defensa central que estaba usando BKCC, ya que John lo estaba usando ahí de medio centro defensivo. Y es algo muy positivo porque Pedro Vigas es un proyecto de presente y, aunque ya tenga 33 años, si no recuerdo mal, también de futuro a corto plazo. Y es muy interesante que ya el entrenador, que ya el Sebastián BKCC, sea el que está tomando la primera decisión, esa primera toma de contacto, y que ya luego pase a la segunda faceta, que es el área deportiva, algo que hacía tiempo que no veíamos en Elche.
Sin duda, lo que está consiguiendo BKCC, a pesar de los rumores de jugadores, unos se quedan, otros se van, lo que le importa a él es trabajar, y tras esta rueda de prensa queda claro de que todo lo que consiga el equipo de aquí en adelante, contando es el punto sacado en Sevilla, la victoria frente al Atlético de Madrid y todo lo que ha conseguido en esta era, es porque de verdad el equipo se lo ha ganado. Es momento ahora de repasar las mejores acciones del partido contra el Sevilla de Mendilibar, un partido donde el conjunto de BKCC fue superior durante todo el encuentro, menos en una acción concreta, David, el gol de Eric Lamela.
Y además un gol con fallo de Pedro Vigas, que acabamos de comentar su renovación.
La verdad que sí fue fallo, porque deja mucho espacio entre los dos centrales. Sí que es verdad que estaba actuando Josan como central derecho, pero en defensa John, bueno, ahora lo repasaremos en la tertulia, pero Donald bajaba a defender, se colocaba en esa posición de central derecho, y esa distancia entre John Chetaulla y Pedro Vigas era demasiada, que le permitió a Eric Lamela adelantar al equipo sevillano.
Sí, y además también podemos notar como este equipo de BKCC siempre hay un gol muy tempranero, que es algo que le pasaba al Elche a principio de temporada. Esos goles, bueno, me acuerdo del Celta, del Girona, del Getafe en la primera vuelta, pero nos estamos dando cuenta de que luego hay un momento de reacción en el que el Elche, el equipo de Sebastián BKCC, consigue espabilar y consigue echar el equipo hacia adelante y empatar en este caso.
Y al final eso es lo que le ha estado fallando, ¿no? Tanto a Francisco como a Machín, como esos, creo que fueron 3 partidos de Almirón, o fueron menos.
Dos, tres partidos de Almirón. De Gallego, técnico del filial, sí,
claro,
son fallos.
Al final eso es lo que le ha fallado al Elche durante toda la temporada, eso de le marcan un gol, se cae, y con la era BKCS estamos viendo como al equipo le marcan un gol y se hace más fuerte.
Sí, y posiblemente el principal fallo, error de la temporada ha sido la defensa, y realmente el Elche ya da un paso por delante y podemos ver cómo se renueva un central a la zaga de la defensa y empezamos a hacer ese proyecto de ascenso de nuevo a primera división. Después de repasar este gol del Sevilla, nos vamos a la otra portería, porque Tete Morente lograría empatar el partido con un cabezazo envenenado.
La verdad que yo lo estaba viendo en casa con mis padres, y en cuanto salió el balón de la cabeza de Tete Morente, mis palabras fueron que entra, y al final Dimitrovic, no sabemos muy bien qué se le pasó por la cabeza al portero del Sevilla, pero ese balón acabó entrando, que le sirvió al conjunto de BKCS para sacar un punto.
Esto es lo que ocurre cuando estás en forma. Tete Morente ya convierte en gol cualquier ocasión, cualquier rechace, disparo. Además, aparte de ese gol que marca Tete Morente, pocos minutos después, varias jugadas, como le gusta a él, desbordar hacia adentro y acabar chutando a portería. Y es algo importante porque parece que ya tenemos jugadores que quieren chutar. Había partidos que terminábamos casi sin rematar a puerta, y en esta ocasión Tete Morente ya lleva más de 2-3 tiros por partido.
Sí, la verdad que el partido del jugador fue muy, pero que muy, muy bueno. Y nada, ese gol, David, fue muy importante para levantar la cabeza al equipo, porque es verdad, ¿no? El Elche a lo mejor va por etapas, el Elche va por ratos en el partido, pero con BKCS estamos viendo que están concentrados los 90 minutos.
Sí, es cierto que la expulsión es un punto de inflexión en el partido, esa agresión a nuestro jugador, a Lucas Boyé, pero a partir de ahí vimos a un equipo más compacto, un equipo que buscaba el gol y buscaba el segundo, a pesar de sus últimos minutos, que sí que es verdad que se veía un equipo que no tiene un objetivo, pero el Elche despertó, empató y buscó la victoria.
¡Árbitro! ¡Eso es penal!
Suena la sintonía que estaban esperando, llega la tertulia deportiva más caliente de Radio MH. Momento para repasar las claves del empate contra el Sevilla y la previa frente al Athletic Club. David, tengo por aquí apuntado unos datos del partido contra el Sevilla. Estábamos comentando que fue muy, muy superior al equipo de Mendilibar. Voy a dejar el primer dato para el final porque para mí es el más impactante. Pases del Elche 555, pases del Sevilla 211. Tiros a puerta del Elche 7, tiros del Sevilla 3, ya como en 1-1 la cosa. Y aquí viene el dato que me sorprende mucho, no lo he visto hasta esta mañana justo, no caí cuando acabó el partido. Posesión del Sevilla 28%, posesión del Elche 72%.
Hacía tiempo que no veíamos esos números en el Martínez Valero.
¿Jugó el Elche o jugó el Barça de Guardiola?
Jugó el Elche de Becacece, que es diferente a que juegue el Elche de esta temporada.
¿Se le comparó al Elche de Becacece con el Barça de Xavi?
Bueno, es lo típico, ¿no? Una temporada muerta, cuando de repente ya ves que hay luz, que empieza ese nuevo proyecto, esa nueva era, ese nuevo Elche, pues parece ya que ya jugamos como un equipo de Champions. No es así, pero bueno, oye, quedan dos jornadas, queda un verano eterno, que mejor que disfrutar de nuestro equipo.
Vi un dato ayer por la tarde, que el Elche en los últimos, creo que fueron siete partidos, justo en la era BKSS, iríamos, no sé si octavos.
Séptimos a tres puntos de la Champions League.
Imagínate, David.
Imagínate.
Bueno, ya hemos hablado de ese gol de Lamela y de cómo se rehace el Elche, aunque más que rehacerse antes del gol, también no estaba mal, así que al final es un despiste de la defensa. Vamos a hablar de la roja a Pape Gueye tras esa pues, casi lesión a Lucas Boyer, porque perfectamente le podría haber partido la pierna.
Sí, bueno, hablamos de la primera, porque la segunda no apareció en el marcador ni en el acta, pero también debería haber habido una segunda expulsión. Pero sí que es cierto que lo que comentábamos antes, de que es un punto de inflexión, es un punto y aparte, porque a pesar de que el Elche estaba jugando bien, es decir, encaja un gol tempranero, un gol por un error defensivo, el equipo había salido valiente, agresivo pero sin cometer expulsiones, claro. Pero también, además, que digo
agresivo
esto,
fue el Sevilla, que se llevó no sé cuántas, creo que fueron 4 o 5 amarillas y una roja que deberían haber sido 2.
Sí, pero me gustaría destacar un dato que sacaban en Twitter, Elche Extra, creo. Me gusta mucho la información del hecho de que tenemos un Elche más intenso, con más intensidad, pero no tenemos un Elche tan agresivo, es decir, tenemos menos amarillas por partido, cometemos menos faltas, pero se nota la diferencia entre un equipo muerto y un equipo renacido, como el ave Fénix.
Sin duda, David, así que vamos a repasar ese 11 que sacó BKSS, que cada partido, cada fin de semana, bueno, en este caso fue miércoles, fue jornada intersemanal, nos sorprende con 11 jugadores distintos. El que no es distinto, el que nunca falla como Joaquín Valbuena, es Edgar Badía. Y luego al principio había como una línea de tres un poco rara, con Carlos Clerc, Pedro Vigas en el centro de la defensa, y me salía Josan de central derecho, pero es que no me sorprendió tanto porque Becasé se lo ha nombrado en rueda de prensa. Y Josan, tú, David, ¿en algún momento te has pensado ver a Josan de central derecho?
Tú todavía has pensado ver a Carlos Clerc de central izquierdo. Es algo positivo, es decir, no tenemos un entrenador. Hay un dicho en el fútbol que es el entrenador viene y tiene que ver sus jugadores y a partir de ahí, pues a partir de las necesidades del equipo, hace lo que tal. No, este entrenador viene, tiene su perfil y lo intenta implantar en el equipo, en este caso en el Elche. Y eso es algo muy positivo, por lo que vengo a decir otra vez. Venimos de un equipo muerto, un equipo que solo ha dado disgustos este año, y ahora aparecen nuevas soluciones, aparecen ideas nuevas, y si se adaptan y salen bien, pues oye, es una alegría. Pero es que si no salen bien, es lo más normal, ¿no? Estás probando, quedando jornadas para empezar ese proyecto en segunda división.
Sin duda, y al final esa línea de tres se convirtió en una de cuatro con Donald, que bajó al final al centro de la defensa. Al final un jugador que lo has reconvertido al centro del campo, que viene siendo defensa, pues al final te puede cumplir si el equipo tiene bajas en zona defensiva. Línea de cuatro, Carlos Clerc de izquierda a derecha, Pedro Vigas, John Chetau y Josan, que la verdad que hizo un partido muy, muy bueno. Luego, la línea de cuatro en el centro del campo de Nico Fernández, cosa rara, porque me casi se puso al zurdo por la derecha, que es Nico, y al diestro por la izquierda, que fue Tete Morente, otro invento de estos de BKSS que le salió bien. La línea en el centro del campo, Fidel Gumbau, y arriba Lucas Boyer y Don Enteca Nazario, que la verdad que no tuvo
No tuvo su día.
No tuvo su día.
Pero además, que ha dicho hoy en rueda de prensa Sebastián Becacece, el deseo que tiene él de renovar a Enteca, pero claro, eso ya no pasa solo por él, él está hablando con los jugadores, también pasa por el área deportiva y además el deseo del jugador de si quiere continuar o no, que evidentemente jugar en primera, jugar en segunda, hay un paso por su carrera.
Pues sí, la verdad que a lo mejor le han afectado, ¿no?, esos rumores que han salido esta semana, se queda, se va, rumores de que se quiere quedar en el Rayo, no quiere bajar a segunda división con el Elche, y al final eso le pesó en un partido donde lo intentó, porque el jugador siempre lo intenta, eso no se lo podemos discutir, pero no fue su día. Luego, el esquema del Sevilla lo vamos a comentar un poco también. Dimitrovic en portería, que bueno, a pesar de esa media cantada en el gol, hace buen partido. Jesús Navas, que no debería haber acabado el partido. Loic Bader-Rekic en el centro del campo. Alex Telles, que la verdad que fue comido por la banda del Elche, por Josan y por Marcaus.
¿Quién no hubiese sido comido con esa banda?
Normal. Luego Fernando y Pape Gay, que duró media hora en el campo. Lucas Ocampos, Marcos Acuña, que actuó de extremo izquierdo, la verdad, otro invento de Mendilibar. El Irlamela, que sí que hizo un buen partido, y el dromedario, el gol en Nesiri, que la verdad que David, yo no lo vi
gol,
en el
del gol,
la verdad,
dicho,
el dromedario
a lo mejor solo le marca
igual
equipos,
de seco que el desierto.
Equipos mediocres, ¿no?, de Europa, pero aquí cuando viene el Martín Valero se le ha dado mal, ¿eh?
Pues sí, y hemos repasado la alineación del Elche y del Sevilla, esos esquemas tácticos. Si quieres, acabamos de repasar los cambios. Por parte del Sevilla salió Nemanja Gudel, que tampoco...
No dio guerra.
Rakitic, Gonzalo Montiel, Rafa Mir y Brian Hill. Es que tú ves estos jugadores. Rakitic, Gonzalo Montiel, que le dio el Mundial a Argentina. Rafa Mir y Brian Hill. Y es que ninguno, a pesar de salir en el 70, 78, no se le escuchó.
No, y es una locura de plantilla para... Ahora está terminando bien gracias a ese señor Mendilibar, a ese señor del fútbol español, ¿no?, como nos gusta a nosotros, pero ahora de verdad le está devolviendo la grandeza de un equipo que realmente no debería haber estado en el descenso como llegó a tocar.
En cambio, los cambios en el Elche, Alex Collado, sí que se le vio, no se le vio mucho. Al principio actuó más en el centro del campo, luego pasó a banda derecha, como he dicho hoy. Becasese se le encontró más en esa banda derecha. Premilla, que tuvo sus ocasiones, igual que Ezequiel Ponce. Y luego Raúl Guti, que también tuvo algún disparo. Y el que no hay por dónde cogerlos, por Lirola, que yo creo que jugó lo que le llamo yo los minutos de la basura.
Sí, de vuelta lo mismo. Es decir, estamos viendo que Becasese está poniendo a los jugadores con los que quiere contar el año que viene, o por lo menos él quiere que entren en sus esquemas. Es cierto que vemos jugadores en Zorroco, no ha tenido minutos por lo menos en los últimos 3-4 partidos, pero Alex Collado, a pesar de que es un jugador que es una cesión que se termina este verano, lo va poniendo en los descansos. Paul Irola incluso también le da esos minutos, pero hay jugadores como en Zorroco, como Diego González, que no cuenta para nada.
Y bueno, hablando de alineaciones, vamos a viajar a Bilbao, a ese partido del domingo contra el Athletic Club, jornada unificada a las 7 de la tarde, así que domingo de mantita y como siga este tiempo, David, de tele, porque...
Si me permites una cosa, yo, para mí el partido más importante del Elche en este caso es en el Valencia Español, es donde el Elche se juega más para el año que viene por temas de prima de descenso incluso.
Sin duda.
Y voy a viajar a Mestalla.
¿Vas a viajar a Mestalla?
Viajaré. Habrá que ver, rezar porque el Valencia no baje. Esos 40 millones de ayuda que le dan en el descenso nos arruina a nosotros. El Español es verdad que también es, para mí no me gustaría que bajara, pero dentro de lo malo, que baje el Español, evidentemente.
Bueno, pues ahí tendremos a David Amoros el lunes en el programa de Alma Franjiverde, algo comentaremos, y esas sensaciones en Mestalla, que al final es un club hermano y queremos que se quede en primera división. Alineación del Elche probable para el partido frente al Athletic Club de Bilbao: Edgar Badía, me sale línea de cuatro, Pedro Vigas, Carlos Clerc, Lautaro Blanco y Josan, pero es que al final es lo de siempre. Yo, eso ya a veces te comento esta línea de cuatro, porque luego Becasese...
Pedro Vigas, yo creo que asegurado.
Lo que
¿no?
digamos, Becasese se va a hacer lo contrario, se va a inventar alguna cosa que siempre nos sorprende. Línea de dos, esta no falla. Gumbau, John Setaulla, Fidel un poquito más avanzado, Tete Morente, Enteca Boyé. Eso tampoco... Es que es como hay muchas dudas abajo y cosas muy claras arriba.
Sí, también es verdad lo que él quiera probar, también lo que el Elche quiera hacer en Bilbao. Recordemos ese favor en el primer año en primera del Athletic, que ganamos 2-0 y no vi jugar a los jugadores del Athletic. Así que nunca se sabe a qué saldrá el Elche.
Y la alineación del Athletic Club: Unai Simón en portería, el internacional español, Yuri Berchiche de izquierda a derecha. Aquí me sale Aitor Paredes. La verdad lo tengo un poco... No lo tengo en la órbita. A Aitor Paredes se ve que Íñigo Martínez, con esos rumores de que, bueno, ese posible fichaje
al Barça
no está, y parece que tanto Íñigo Martínez como Gerai están lesionados. Vivian en el otro lado de la defensa, De Marcos, pivote para Mikel Vesga, Muniain y el lince Sancet en el centro del campo, Alex Berenguer y lo que hoy ha comentado mucho BKSS, los dos aviones que tiene el Athletic Club, los hermanos William, tanto Iñaki como Nico, ¿no, David?
Sí, a ver, realmente el miedo es que si Iñaki está enchufado da mucho miedo, porque algo que nunca ha tenido en su carrera ha sido ese olfato goleador, pero esas carreras, esos desbordes, esas ayudas, porque participa mucho en el juego, y ahora encima se le suma un hermano que es una bala, que da miedo verlo jugar. Pero bueno, para mí siempre en el Athletic Club, si tienes que tenerle miedo a un jugador, es a su creador, y es a Iker Muniain, vamos, asegurado.
Sin duda, así que a partir de estos jugadores, el Athletic Club va a intentar conseguir esa plaza de Conference League que en estas últimas jornadas se le ha complicado, y en estos últimos 4 minutos de Alma Franjiverde no vamos a dejar de representar el nombre del programa, porque queremos dedicarle estos últimos minutos al Athletic Club Balonmano Elche, que ayer disputó ese primer partido de la eliminatoria frente a Balonmano Málaga Costa, pero no es una eliminatoria cualquiera, David, porque el que gane se proclama campeón de la Liga Iberdrola, de la Liga, la primera división femenina española de balonmano, y que Joaquín Rocamora haya llevado a este equipo hasta aquí, porque lo que me gusta de Joaquín Rocamora, David, es que es el underdog, es el típico entrenador que lleva un equipo, nunca es favorito, pero aquí está plantado en la final y está a un partido de hacer historia.
Es un orgullo para el deporte ilicitano. Yo soy una persona que no sigue el balonmano, pero ayer no dudé en ir al Esperanza Lab. Ese sentimiento, porque se veía la gente, la mayoría de personas con camisetas de la elástica franjiverde del fútbol, pero la gente le daba igual. Si tenía que pitar, que saltara al árbitro por una jugada que ellos no sabían, lo iban a hacer. Sonó ese aroma ilicitanos y para todo el mundo, el único partido que se jugaba era nuestro Elche, da igual las siglas que lleve antes, en nuestro Elche.
Sin duda, David, ese sentimiento de la ciudad, porque es verdad, sonó el aroma ilicitanos al principio, como suena también en el fútbol, y salió y sonó al final, cuando el Elche ya tenía esa diferencia de 2 goles, que al final fue 1, el resultado fue 24-23 finalmente, pero en las últimas posesiones del club ilicitano, aún no habiendo acabado el partido, David, ¿qué te parece que suene aromas ilicitanos?
Me parece que es algo que la ciudad lleva tiempo queriendo. En el fútbol, que es el deporte más destacado, nos gusta mucho. Nosotros es un sentimiento, es una forma de demostrar al mundo lo que es Elche, lo que somos nosotros. Y realmente ver a un equipo que puede ganar un campeonato nacional, porque hay pocos en Elche de deportes, fútbol sala y algún ejemplo más habrá, pero pocos nos han llevado a la gloria como nos pueden llevar nuestras chicas este viernes, sábado.
Sin duda, David, y la que nos ha llevado a esta eliminatoria final es nuestra portera, Nicole Morales, que te voy a soltar el dato, David. Jugamos contra esa semifinal, contra Vera Vera. David, en el último partido, 23 paradas de Nicole Morales.
Poca cosa, ¿eh? Contra las primeras, además.
Contra las primeras, entonces te cuento la historia. Nicole Morales, en esa eliminatoria, el primer partido lo ganó en Elche. Ganó el Elche aquí en casa. Se fueron a San Sebastián, perdieron ese segundo partido y se sintió responsable de la derrota del equipo Nicole Morales. Luego, cuando se mantuvieron en San Sebastián para ese partido que decidía quién pasaba a la final, y las palabras de Nicole Morales hacia su entrenador fueron: os voy a llevar a la final, este es mi partido, voy a hacer un partidazo. O sea, fueron así.
Es capitán sin brazalete, ¿no?
Increíble, increíble. Luego en el descanso, tuvo que ser ayudada psicológicamente porque no estaba haciendo una muy buena primera parte, pero es igual que ayer. Ayer nuestra, no capitana, pero nuestra líder llevó al Elche por esa segunda parte que hizo. El Elche consiguió neutralizar a Silvia Aldrius, que es una internacional con España, Sole Jiménez, y el planteamiento de Joaquín Rocamora, una vez más, se llevó la victoria. Así que nada, hemos repasado al Atlético Balonmano Elche. Le deseamos toda la suerte en el partido del domingo en Málaga. Y si no es así, tienen una nueva oportunidad el miércoles que viene. Nosotros nos despedimos, acabamos el programa 8 de Alma Franjiverde. Nos vemos el lunes.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.